No sabemos las causas del apagón, o es una avería de un tamaño monstruoso, o es un ataque, ciberataque, cualquier cosa que digamos sería especular. Vamos a intentar, no obstante, aprender qué podría haber pasado y cómo funciona un sistema de estos. Rafael Álvarez es decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. Rafael, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No voy a hacer la pregunta fácil de qué ha podido ocurrir, porque si lo sabes, dímelo lo primero. Pero imagino que no lo saben, ¿no?
Bueno, es pronto
Claro.
para poder decirlo. Sí que es cierto que la causa más probable es una punta de consumo.
¿Una punta de consumo? Pero
Sí.
porque se hayan encendido, porque claro, no estamos ante una ola de calor ni estamos ante un momento especial de producción industrial, ¿no? ¿Por qué? Porque un alza de consumo en pleno mes de abril.
Bueno, a la hora que se ha producido, sí es hora de producción industrial y demás. A esas horas hay consumidores, sobre todo las grandes potencias, fábricas, grandes consumidores, tienen contratos de interrupción. Les pueden, digamos, de alguna manera avisar de corte cuando se necesita para otro tipo de actividad, como pueda ser la normal de todo el funcionamiento normal. Entonces, lo más probable es ese exceso de demanda provoca una caída en un nodo, en una protección de un nodo o en una central, y automáticamente lo que hace es caer en cascada el resto de sistemas de generación hasta el apagón total. ¿Por qué? Porque a la vez que va cayendo una, esa energía la tienen que soportar el resto. Y el tema se va haciendo cada vez más grande.
Claro, digamos que si no lo puede soportar una, el resto según va viniendo, tampoco, ¿no?
Efectivamente, y tiene que soportar ya no de una, sino de dos, las siguientes de tres, en fin, que colapsa.
Claro. ¿Esto cómo se arregla?
Bueno, se arregla manteniendo toda la energía de generación que tenemos disponible en España. Recientemente, la semana pasada, se ha licitado la ingeniería para desmantelar la central nuclear de Almaraz. Estamos hablando de 1.000 megavatios de potencia, es decir, necesitamos, y está muy bien, esa evolución hacia energías renovables, pero evidentemente hay que mantener, ver que están dentro de la normativa vigente, de que tiene todas las medidas de seguridad para poder funcionar, y no alegremente pues prescindir de esas centrales. Somos los países de Europa que más torres de refrigeración de ciclos combinados hemos destruido. En fin, no tiene una razón de ser darse un tiro en el pie.
Esa es una. ¿Pero qué otras lecciones se pueden aprender de una cosa como esta, Rafael?
Bueno, se puede aprender y que ha funcionado muy bien el sistema de recuperación. Estar manteniendo ahora mismo esta llamada de teléfono después del tiempo que ha pasado, pues es un logro, aunque el restablecimiento total de todos los consumos de toda la red eléctrica tardará en restablecerse todavía, pero no hay que reconocer que, bueno, pues es todo un éxito.
Desde el punto de vista de los suministros, y lo has apuntado, pero quiero intentar profundizar un poquito más, Rafael. Distintas formas de energía. Si tuviéramos otra distribución de ese mix energético, ¿esto hubiera sido más complicado de que se produjera?
Sí, evidentemente. Es decir, nosotros tenemos una producción, España me refiero, tenemos una producción energética de energías renovables muy alta. Evidentemente, eso hace que en algunos momentos sea incluso casi suficiente para poder mantener zonas concretas y completas de consumo. Pero si nosotros mantenemos, por ejemplo, esta central nuclear que se va a desmantelar, son 1.000 megavatios, megavatios es una potencia muy grande. ¿Qué ocurre con esta potencia de un grupo nuclear? Que está permanentemente a lo largo de los 365 días del año, las 24 horas, esos 1.064 megavatios. Eso significa una estabilidad en el sistema. Yo, en energías renovables, en un momento determinado, a la hora que se produce el apagón, pues puedo tener una producción muy alta de todas las plantas fotovoltaicas. Por la noche puedo tener una producción muy alta de energía eólica, pero una central nuclear me mantiene esa base de esos 1.000 megavatios independientemente de lo que ocurra con el tema renovable.
Qué interesante. Mira, a lo mejor que haya tenido que pasar este susto para aprender, pero oye, igual es la solución. Rafael Álvarez, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. Gracias por la clase, Rafael.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós.
Adiós, adiós.
Casi 10 horas. Vamos ya para 10 horas que han pasado desde el apagón que ha dejado a toda España, se dice pronto, y a gran parte de Portugal sin luz. Minutos después de las 12 y pico de la mañana, el servicio dejaba de funcionar y hasta ahora esto es lo que sabemos. Te voy a hacer el resumen porque seguimos con más que dudas. En este momento y según Red Eléctrica, ya hay suministro en áreas de Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Madrid, La Rioja, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. En algunas grandes ciudades ha vuelto por completo el servicio, por ejemplo, Salamanca, Burgos, Zamora, León, Orense, Huesca, Castellón. También en barrios de Barcelona, Málaga, Huelva, Jerez, Sevilla. Lo confirmaba aquí en COPE el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.
Bueno, la situación es que está volviendo el suministro eléctrico a algunas zonas concretas de la ciudad que poquito a poco van recuperando el suministro. Avenidas, los cruces semafóricos, todo eso parece que en algunas zonas concretas se va recuperando, pero todavía hay zonas de la ciudad donde no hay suministro.
Hay que decir que solo en las islas, Canarias y Baleares, se han librado de este apagón. Son las únicas comunidades en las que la luz no se ha ido. En otras, como Andalucía, Madrid o Extremadura, va volviendo poco a poco a la normalidad. Se ha activado el nivel 3 de emergencias de protección civil. Muy cerquita de donde estoy, en el centro de Madrid, está mi compañero Gonzalo Zaballa. Gonzalo, buenas tardes, buenas noches ya de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, buenas noches aquí desde la puerta de Alcalá, donde la verdad tenemos noticia. No se han encendido las farolas de la calle Alcalá, pero muchas perpendiculares a esta calle sí que están empezando a iluminarse. Veremos cómo queda la imagen de la ciudad cuando todo se oscurezca porque está empezando a caer el sol. Te diría que en estos momentos la imagen más clara se sigue viendo en los autobuses. O sea, es verdad que cuando miras al interior de uno hay gente que está pegada a los cristales y de pie, y luego cuando miras a las colas te das cuenta de que va a hacer falta más de un autobús para llevar a toda esa gente a casa. Aún así, Ángel, también hay alguna estampa curiosa a pie de calle. Por ejemplo, mira, me estoy acercando a una persona que tiene una maleta naranja y una mochila, lo cual me hace deducir que igual tiene que coger un avión. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien.
¿Es usted de aquí? ¿A dónde viaja?
Voy a Valencia y llego de Francia.
Llega de Francia. ¿Cuándo ha llegado? ¿A qué hora ha aterrizado?
A las 2:30.
O sea que ha llegado sin saber lo que estaba pasando y nada más salir del avión.
No sabía nada. Cada vez que vengo, cojo un taxi, voy a Chamartín y después me voy con el tren. Y hoy había una hora para quedar, para tomar un taxi y después...
¿Ha podido hablar con alguien de la familia que esté en Francia? A lo mejor se está hablando de esto allí.
No. Unos SMS, se llama así, y tres SMS y ya está. Ellos me han dicho que había en las noticias en Francia, se dice que no había electricidad en España. El señor del taxi me ha dicho misma cosa, ciberataque o...
Está empezando a caer la noche. ¿Qué planes tiene?
Ahora he acabado... Ahora mismo he encontrado un hotel, andando 3 horas preguntando a cada hotel, y ahora la 4G, se llama así, me ha permitido encontrar un hotel ahora.
Y una última, por curiosidad, ¿lleva dinero en efectivo?
10 euros.
Pobre.
Y eso es un gran problema porque quería comer algo y no tenía bastante dinero para comer.
De hecho, muchas gracias, ¿eh? Y mucha suerte. De hecho, Ángel, es que una de las imágenes que se ven ahora mismo en el centro de Madrid es todos los negocios, todos los locales, los restaurantes, que normalmente son cadenas que están abiertas aquí hasta tarde, todas están cerrados. En los cruces se sigue viendo, por supuesto, mucha policía, mucho agente de movilidad intentando ordenar el tráfico. La banda sonora, te la conoces, sigue siendo la de las sirenas de emergencia. Cada pocos minutos sobrevuela algún helicóptero por nuestras cabezas, pero bueno, por quedarnos con algo bueno, pues eso, está empezando a llegar la electricidad a algunas calles del centro. Así que bueno, esperemos que de momento, que mañana nos podamos despertar con una buena noticia, que en las próximas horas podamos darla, Ángel.
Seguro que en un ratillo, ya lo verás. Esperemos. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
Desde el gobierno, insisto, no descartan ninguna hipótesis, solamente hay dos fundamentales. Una avería bestial o algún tipo de ciberataque o sabotaje. No sé qué sería peor, sinceramente, porque lo primero te demostraría un tercer mundismo increíble y lo segundo, pues eso, un ataque. Lo que está claro es que el apagón ha generado un caos absoluto, sobre todo en el centro de las principales ciudades. También en la red ferroviaria. Ha habido un total de 116 trenes parados, a los que les ha pillado en pleno trayecto entre media y larga distancia, entre 30 y 35.000 viajeros afectados. Habría ahora mismo 26 trenes todavía pendientes de evacuar. Desde Adif confirman que es imposible que se recupere la circulación de los trenes de media y larga distancia. Una vez confirmado esto, piden que quien tenga que coger un tren no vaya ni siquiera a la estación. Distinto ha sido en los aeropuertos. La situación ha sido más tranquila. Retrasos, sí, pero los vuelos han continuado despegando y aterrizando, imagino, por esa independencia energética, esas centrales en los propios aeropuertos. Pero claro, aún así, a ver quién es el guapo que desde París, Roma o Berlín viene a Madrid en un día como hoy. En el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, está mi compañero Álvaro García. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación, Álvaro?
Pues mira, desde aquí todo sigue con relativa normalidad, aeropuertos operando con relativa tranquilidad, mantenidos por esos grupos electrógenos de contingencia. Se van acumulando retrasos, veo en las pantallas demoras en las llegadas, por ejemplo, de un vuelo de Vigo, uno que tenía que llegar a las 6 de la tarde lo va a hacer en principio dentro de 10 minutos. También retrasos de Bruselas, Palma de Mallorca, Zúrich, Venecia, Londres, Roma y un largo etcétera. Digamos que esto es como una especie de efecto dominó, ¿no? Porque evidentemente el retraso se va acumulando. Hay que recordar que Barajas es el quinto aeropuerto con mayor tráfico aéreo de Europa. Las autoridades dicen que se está registrando una reducción del 30% del tráfico aéreo, motivado, dicen, por precauciones de seguridad. Y claro, se abren las puertas y las cristaleras de estas llegadas, se mezclan los abrazos y lloros por ver a las familias con las caras de preocupación de saber qué está pasando. Nos lo explicaba Nicole, que acaba de llegar de Pisa.
Cuando me monté del avión fue que supimos que se había ido aquí todo la electricidad y pues que se está todo atrasando, cancelando, pero llegamos bastante a tiempo. Ahora el problema es montarse un...
Y en las esquinas de los aeropuertos, en las cristaleras, en las paredes, se va amontonando la gente. Muchos se dan por vencidos, piensan ya en pasar la noche aquí. Se acercan a este micro azul de la cadena COPE para pedir información, porque claro, hay muchos que han hecho un vuelo largo, y cuando digo largo es muy largo, México, Buenos Aires, Santiago de Chile, y no tenían ni idea de lo que estaba pasando aquí fuera.
Álvaro, relativa normalidad, como decimos, pero claro, el problema está en llegar al aeropuerto. Aquí mismo en Cibeles, la línea de autobús directo del centro de Madrid hasta el aeropuerto, las colas son infinitas.
Tremendo.
Es imposible coger un taxi, tú porque has ido en moto, pero la sí. M40, la M30 están completamente colapsadas. Eso no es que impida salir el avión, es que impide llegar a los pasajeros y a las tripulaciones.
Tal cual, va oscureciendo, esta es una de las preocupaciones también de los pasajeros que acaban de llegar. Veo a 3-4 agentes de la Policía Nacional intentando controlar un poquito la situación aquí, porque evidentemente los nervios pues se van alterando con el paso del tiempo. Sales, te encuentras estas largas colas, he de decir que me agarro a un punto exacto en el que estoy para no perder cobertura, esto hay que decirlo, porque es muy difícil mantener aquí la conexión. Sales, cuando sales te encuentras esas colas kilométricas de gente esperando un taxi, también autobuses, van pasando a cuentagotas, horas de espera. pero lo que no saben es que el tráfico que les espera a la salida de terminal, como dices tú, Ángeles, es caótico. Hablando con taxistas me decían que han tardado más de una hora en llegar hasta aquí. Los precios, pues también te puedes imaginar. Algunos se las ingenian para agruparse, irse juntos en taxis, en VTCs. Otros buscan, por ejemplo, vans, furgonetas en esas VTCs para intentar que los precios pues puedan no ser tan altos agrupando gente. Igualmente hablamos de más de 80 euros, un trayecto de 20 minutos para ir hasta el centro de Madrid. Y si me permites, Ángel, que justo cuando estaba hablando me ha llegado un comunicado de AENA en el que informa de la situación de los aeropuertos de la red. Hablan de que van a estar operativos, algunos van a ampliar el horario operativo para atender operaciones reprogramadas, es decir, que a pesar de que el vuelo se pueda retrasar, van a seguir abiertos en esta terminal y demás del territorio nacional, y hablan de que el impacto en la programación de los vuelos se ha producido fundamentalmente por las dificultades de pasajeros y tripulaciones, claro, para llegar a los aeropuertos, y por las regulaciones del espacio aéreo que han implicado cancelaciones, dicen, teleotextual.
Bueno, pues seguiremos informando. Gracias, Álvaro.
A ti, Ángel, un abrazo.
Esto en estaciones de tren, en aeropuertos, claro, la gran pregunta sigue siendo la misma. Desde esta mañana no sé cuánta gente me ha planteado lo mismo. ¿Qué ha pasado? Tú que estás informado, ¿cómo se está gestionando esta crisis en centros críticos? Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues mira, por ejemplo, en los hospitales, es verdad que es un punto crítico, como decías, y van poco a poco recuperando la normalidad. De hecho, los de Barcelona ya funcionan casi al 100%, al recuperarse allí el suministro casi por completo. Ha sido una de las grandes ciudades que ha recuperado antes. En el resto, poco a poco, se van reactivando todos los procesos y durante el día los centros hospitalarios no han sufrido ninguna incidencia. De hecho, han funcionado todos los generadores eléctricos, se han activado, han mantenido sus actividades básicas. Aunque ha habido, claro, momentos complicados, te los puedes imaginar, como nos contaban desde el Hospital de Zaragoza.
La gente se ha puesto nerviosa enseguida porque los sistemas de teleasistencia han saltado las alarmas, ya no funcionan. Aquí porque tenemos algún generador y ha funcionado la mitad de las cosas, pero tampoco puedes atender ni mirar analíticas ni hacer los intrones, no se puede hacer nada.
Pero a pesar de eso, quirófanos, las UCIs, las urgencias siguen funcionando, lo han hecho durante todo el día sin ningún problema, no se han registrado incidencias graves. Y luego, otro de esos puntos críticos de los que hablabas, Ángel, que preocupaba, que sigue preocupando, aunque ya es verdad cada vez menos, son las centrales nucleares. Desde las 12:30, desde que se fuera la luz, se encontraban en situación de prealerta de emergencia. No tenemos cambios por ahora, no nos lo han comunicado, pero los reactores que estaban en funcionamiento, te lo puedes imaginar, han parado automáticamente al no haber suministro. Eso sí, las condiciones, confirmaban durante todo el día desde el Consejo de Seguridad Nacional, han sido seguras y dicen además que no se ha producido ningún tipo de incidente.
Gracias, Iván. El apagón, como te decía, también ha afectado a Portugal de forma general. Nuestros vecinos recuperan paulatinamente la normalidad, poco a poco también. Creen que el origen, y lo creen con razón, está en España. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Y ponemos esa normalidad en cifras porque en Portugal 300.000 usuarios de los más de 2 millones que tiene el sistema eléctrico disponen ya de suministro de energía. Ya hay luz en Oporto y sobre las 11:30 podría llegar a la capital, a Lisboa. Allí, como nos contaba el periodista Luis Aresta, todo se ha producido casi a la misma vez que en España.
Minutos antes de ese apagón total aquí en Portugal, se verificó una oscilación en la red española soportada por las centrales fotovoltaicas. ¿Quiere esto decir que Portugal adquiere y compra energía a España porque es más barata? Entonces, con esa oscilación, las centrales en Portugal han respondido con un disparo.
Y en Portugal, todas las administraciones...
Esos claxones que sonaban... Es mientras yo estaba en mitad de la calle Alcalá en un momento de colapso total.
Absoluto, para intentar hacerse hueco esos coches. Bueno, como nos decía Luis, que en Portugal todo el mundo apunta a España, tal y como ha explicado el primer ministro portugués, Luis Montenegro, el origen estaría en nuestro país y no hay indicios de ciberataque.
Sabemos que el origen no tuvo lugar en Portugal y desde primera hora el gobierno ha estado haciendo seguimiento con todas las autoridades nacionales e internacionales de esta situación. Este apagón, este corte de luz, fue completamente inesperado.
Ahora mismo todos los equipos están sobre el terreno. La prioridad es reanudar el consumo para los servicios prioritarios como es la sanidad y el transporte público. Lo ha explicado Joao Concesao, que es el administrador de redes energéticas nacionales.
Este proceso es un proceso que
la prioridad es abastecer y recuperar la electricidad. Luego habrá tiempo de hacer una evaluación de lo que pasó. Espero que podamos tener un sistema totalmente equilibrado esta noche y que esté recuperado en todo el país mañana cuando nos despertemos.
Los comercios han estado cerrados todo el día. Más de 200 vuelos han sido cancelados o retrasados en el aeropuerto de Lisboa. Los generadores están permitiendo, eso sí, que se estén llevando a cabo aterrizajes y despegues en Oporto y Faro.
Gracias, Nelly.
Hasta luego.
A vueltas con nuestra red eléctrica. Ya no tanto qué ha podido pasar, sino cuáles eran los problemas que sabíamos a priori y, oye, a lo mejor resulta que hemos aprendido algo. Antonio Aceituno lo califico como experto energético, que tal día como hoy vale mucho. Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
A grandes rasgos, por lo que sabíamos antes de hoy, ¿cómo funciona nuestra red eléctrica en líneas generales, Antonio?
Bueno, pues hay una potencia generada, que son los productores de energía eléctrica. Básicamente, los productores de energía eléctrica se dividen en tres grupos. La energía nuclear, que es fácil de gobernar, porque funciona, diríamos, en carga base, 24 horas, misma cantidad de energía, aunque este mes de abril ha estado modulando potencia debido a la gran entrada de renovables y la poca demanda de energía. Ha habido 5 reactores, bueno, pues que han salido de la ecuación. Pero diríamos que una central nuclear sí que es cierto que el hombre la puede manejar, la puede modular. Luego están las energías renovables, hidráulica, eólica y solar. La hidráulica sí que tiene el coste de oportunidad más grande del mercado eléctrico. Para que todo el mundo nos entienda, pues el hombre puede decidir cuándo turbinar agua. Por eso muchas veces la energía hidroeléctrica cubre al gas, es decir, turbina cuando el gas marca el precio y por lo tanto maximiza la rentabilidad de la central. Y luego hay dos centrales, que es la eólica y la solar, pues que el hombre no puede manejarlas. ¿Por qué? Pues porque la eólica se caracteriza por su gran volatilidad, que se lo pregunta en Alemania este invierno, que ha tenido una Dunkelflaut, eso es que no hay viento en Alemania y ha tenido que quemar gas, y luego está la solar. Bueno, y luego vienen las centrales térmicas. El carbón en España es prácticamente residual, pues aporta un 2-3%, y luego están las estrellas, que yo las llamo, que son las centrales a gas, las plantas a gas, que son las que actúan pues cuando la demanda se dispara y hay que recurrir a las centrales de ciclo combinado, a las centrales de gas. Uh-huh. Entonces, luego está el red eléctrica, que es el operador del sistema, que para que todo el mundo lo entienda, tiene una gran labor en nuestro país. ¿Por qué? Porque tiene que gestionar el trasiego por toda la red eléctrica sin que ésta colapse. Entonces, tiene que dar la mano a los productores, es decir, a las energías renovables que tiene que meter en el sistema eléctrico a veces con calzador. Pues, ¿por qué? Porque la energía es un bien perecedero y tienes que meterla. Y luego tiene que dar la mano, como digo, a estas centrales productoras con los consumidores, que somos nosotros. Que, bueno, Ángel, nadie nos dice cuándo encendemos la luz o cuando funciona un motor de una, claro, de una empresa. Entonces, el sistema eléctrico pues funciona generadores por una parte, consumidores por otro, y el operador del sistema, que es red eléctrica, pues intentando, y aquí viene la palabra, balancear el sistema.
Va cundiendo la versión, no sé cuál es tu hipótesis y si lo puedes confirmar de algún modo, de esa tensión, de ese sobreconsumo, de esa oscilación en el suministro. ¿Coincides?
Eso es. A ver, yo, desde que ha venido la luz a mi despacho, pues me he puesto a leer yo leo artículos normalmente pues técnicos y tengo delante un artículo de una, bueno, de una reputada revista que afirma que Red Eléctrica dice que el apagón se debe a una oscilación. ¿Qué significa eso? Cuando dice que el apagón se debe a una oscilación, es que la frecuencia de la red, que en España es 50 hercios, cuando esa frecuencia se...
Se nos ha cortado. Mira tú qué mala suerte que Antonio Aceituno nos estaba contando el término oscilación dentro del suministro eléctrico y cuál era el problema, según los expertos, que haya generado esta catástrofe de que nos hayamos quedado sin luz absolutamente en toda España. Pero, en fin, es lo que hay, no lo queríamos perder. Pilar García Laranja, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas tardes.
Si noches. Al final, como todo... Buenas noches, son las 9:30 ya. Si al final se confirma, como todo parece, que es un problema del sistema, ya sea por oscilación, por sobrecarga o porque no damos abasto, ¿esto es tercermundista?
Bueno, pues un poco, ¿no? Luego vamos a hablar con una persona que conoce muy bien todo el sistema de la red eléctrica, José María Nubla, que ha sido responsable durante los últimos 30 años, tanto de redes como de distribución, como de una central eléctrica energética de energía nuclear, y que nos va a explicar, bueno, pues que aquí probablemente hemos tenido un cúmulo de malas noticias, entre ellas, bueno, pues que hay una sobreexposición de energías verdes, que estas entran en un precio muy barato dentro del sistema y por lo tanto estas energías lo que hacen es saturarse, jibarizarse, tener precios negativos y al final cargarse el sistema, ¿no? No es el primer apagón que hay en España, Ángel. Ya hemos hablado nosotros en la Linterna de la Economía que en verano pasado estuvimos 24 horas con las grandes empresas consumidoras de energía, las fábricas intensivas en energía paradas porque había una sobrecarga en el sistema. Pasó también en el otoño pasado y hoy lo que hemos podido ver, aunque todavía no tenemos los datos oficiales, es que ha habido una sobrecarga brutal de demanda y de oferta, lo que ha colapsado el sistema. Vamos a ver.
Enseguida peleamos con más técnicos. Ha habido otro problema desde media mañana. Claro, son muchas horas en las que no hemos podido ponernos en contacto con nuestras familias, con nuestros amigos, con el centro de trabajo. Ha habido muy poca cobertura, las conexiones han sido imposibles, el internet se había caído completamente. Claro, la incertidumbre y el no saber cuándo iba a llegar la luz, pues ha generado tensión, estrés, preocupación. Imagínate quien tuviera algún mayor dependiente. Elena Dapra es psicóloga sanitaria. Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué estresazo, ¿no?
Sí, bastante, sobre todo porque es un momento de incertidumbre y ya se sabe, la incertidumbre es toda la parte que no controlamos.
¿Cómo gestionamos eso? ¿Cuáles serían los consejos sobre el papel, en teoría, Elena?
A ver, sobre el papel, es complicado. Primero, aceptar exactamente eso, que hay partes que podemos controlar y hay partes que no podemos controlar. Entonces, tenemos que poner el foco en la parte que podemos controlar. Luego, toda la parte de emociones que surja, hay que validarla. Es decir, hay que permitirse sentir el miedo, la frustración, la ansiedad y, sobre todo, no juzgarse por ello. Luego, minimizar también los rumores. Es decir...
La puñetera redes, sí.
Exacto. Es decir, ponerse unos tiempos muy concretos para mirar las noticias y, sobre todo, en fuentes fiables. Pero no estar constantemente mirando las redes, porque eso es lo peor que podemos hacer.
Por buscar algo positivo. He hablado hace un rato con María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, y hemos coincidido los dos en que en el centro de Madrid, no sé dónde estás tú exactamente, Elena, pero yo en el centro de Madrid he visto un civismo, aparte del caos, entre conductores y peatones y policías, impresionante. En Valencia, me decía la alcaldesa, exactamente igual. ¿Nos hemos acostumbrado a catástrofes, a situaciones complicadas? Estoy pensando en la Filomena, en la Dana, ahora esto. ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor no hay mal que por bien no venga, en cierto sentido, ¿no?
A ver, no sé si es exactamente no hay mal que por bien no venga, pero sí que es verdad que el hecho de vivir ciertas situaciones lo que nos hace es que cuando vuelve a suceder otra, ya tenemos señales de las anteriores, entonces sabemos qué conducta repetir porque funcionaron en aquel momento.
Claro.
Entonces, eso sí que nos hace tener claves para actuar. Eso nos deja un poco más tranquilos a todos. Y aparte que luego hay una cosa, y es que como pueblo y cultura sí que somos muy de responder entre nosotros.
Por solidaridad, por apoyo, por familia, por comunidad.
Exacto. Sí, en general yo creo que yo creo que incluso en Portugal habrá pasado lo mismo. Es decir, somos pueblos que nos relacionamos muy sociables, muy sociales. Entonces... nos ayudamos los unos a los otros. Por supuesto, habrá de todo, pero en términos claro. generales, yo creo que nos apoyamos.
Pues mira, me quedo con un par de claves que has dado. La segunda, somos solidarios, nos apoyamos, y eso en términos de psicología social es buenísimo. Y dos, ojito con las redes, lo que nos faltaba, hacer caso a tanto imbécil. Lo dicho, Elena Dapra, psicóloga, gracias por la consulta.
A vosotros.
Adiós, chao, chao.